En México, millones de mujeres trabajan todos los días en oficinas, hospitales, aulas, fábricas, mercados y también en sus casas, donde el trabajo nunca termina.
En la mayoría de los casos, ellas ganan menos dinero que los hombres, aunque realicen el mismo trabajo. Desigualdad que históricamente se ha normalizado, justificado y sostenido.
Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las mujeres mexicanas ganan en promedio 14% menos que los hombres por el mismo trabajo.
A nivel global, la brecha salarial de género ronda el 20% de acuerdo con la Organización Internacional de Trabajo. Y aunque el número parece pequeño, esa diferencia se acumula año con año. Significa menos dinero, menos seguridad y menos independencia económica.
La pregunta es inevitable. ¿Por qué, en pleno siglo XXI, el trabajo de las mujeres sigue siendo menos valorado? ¿Qué hay detrás de esta desigualdad que atraviesa la economía, la cultura, la educación y las oportunidades?
No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En voz alta, construyendo conciencias. Episodio 5. Brecha salarial entre hombres y mujeres. ¿Un tema pendiente?
Sean todos, todas y todes bienvenidos a este quinto episodio de En Voz Alta. Les habla José Vázquez.
De este lado, les saluda Angélica Soriano.
En esta quinta entrega conversaremos con María Elvira Concheiro Borges y con Ulises Pineda Miranda, dos especialistas en desigualdad salarial con perspectiva de género.
Tema urgente a tratar, porque aunque no nos hemos dado cuenta, hemos crecido toda nuestra vida, generación tras generación, creyendo que hay tipos de trabajo para mujeres y tipos de trabajo para hombres.
División que pudiera parecer inofensiva, pero que ha marcado profundamente la forma en que se organiza el mundo laboral e incluso nuestra propia vida.
A la mujer se le cierran puertas, incluso de estudio, de superación en el trabajo, porque sus funciones siempre son las más bajas. Así consideradas por una sociedad que ha hecho mal una racionalidad sobre el trabajo. Soy actualmente subsecretaria de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de las Mujeres. Soy socióloga, doctora en sociología.
La desigualdad salarial tiene raíces profundas. Surge de una división del trabajo basada en roles de género que asigna el trabajo productivo a los hombres y el trabajo reproductivo a las mujeres.
Esta división colocó a las mujeres en los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados, incluso después de su incorporación al mercado laboral.
Por eso a nadie sorprende que las mujeres sean, en su mayoría, quienes ocupan los empleos más precarios.
Avances sí hay. Sin temor a equivocarme, hace unos 8 años posiblemente, la brecha salarial era del 28%. Actualmente es del 14%, lo que significa que si un hombre gana 100 pesos, una mujer ganará 86 pesos mensuales. Hay personas que dicen, pues no es tanto, ¿no? Uh-huh. El tema no es que sea tanto, sino no tendría por qué existir. La reflexión está en que no tendría por qué existir y puntualizar en cuáles son esas razones por las cuales no están teniendo el mismo salario que los varones, insisto, en el mismo sector, por el mismo trabajo y las mismas condiciones laborales. Soy Ulises Pineda Miranda y actualmente soy el jefe de Departamento de Derechos de las Personas LGBTIQ+, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Según el INEGI, solo 3 de cada 10 puestos directivos en México están ocupados por mujeres, y en promedio, ellas ganan 23% menos que sus colegas hombres en cargos de alta responsabilidad.
Desde diciembre del año pasado, recién entrando la presidenta Claudia Sheinbaum, se hicieron algunas modificaciones constitucionales al artículo 123 justamente para combatir, erradicar esa diferencia, esa brecha por razones de género. Y desde luego por cualquier otro, porque también lo hay por discapacidad, por otras razones de pobreza, de racismo. Hay estas diferencias que lo que trata esa modificación constitucional es de combatirla.
Entonces, hay un avance legislativo. Eso desde la comisión se aplaudió. Incluso se publicó un documento que habla de las diferencias y desigualdades laborales, pero cómo este cambio legislativo sí ayuda a que se puedan implementar otro tipo de mecanismos. Entonces, avances sí han habido. Lo que siempre sucede en nuestro país es que desafortunadamente el camino legislativo no necesariamente tiene una respuesta sociocultural.
Las mujeres suelen recibir menos prestaciones, menos bonos y menos oportunidades de ascenso.
En México, la brecha salarial es más evidente en el sector de servicios, manufactura y comercio. De acuerdo con la UNESCO, las mujeres representan apenas el 35% del estudiantado en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, las áreas mejor remuneradas a nivel global.
En contraste, más del 70% de quienes estudian educación, enfermería o trabajo social son mujeres.
Esto tiene que ser considerado también como parte de la brecha salarial, de esas diferencias, de esas desigualdades. Y claro, estamos hablando aquí de un tema que también estamos desde hace muchos años luchando, que tiene como origen que es estos roles por género. Por ser mujer te toca hacer tales o cuales cosas. Por ser mujer, si hay para que un hijo vaya a estudiar, pues va el hombre, porque a la mujer no le toca. Y si vas a estudiar, te toca estudiar ciertas carreras que son propias de las mujeres. Esa es una construcción histórica absurda que nunca tuvo una racionalidad. Cada vez que las mujeres rompieron esas barreras, esos muros, pues mostraron las mismas capacidades que el hombre.
A nivel mundial, los sectores históricamente más feminizados, como los que mencionaste, tienden a ser los peor remunerados.
Y en México, la informalidad agrava la desigualdad. Más del 50% de las mujeres trabajadoras no cuentan con prestaciones, seguridad social ni derecho a pensión.
Casi 7 de cada 10 trabajadoras se desempeñan en empleos sin seguridad social ni prestaciones, un reflejo de cómo el género sigue marcando quién tiene acceso a la estabilidad y quién queda al margen del sistema.
Hay muchas más mujeres en el comercio informal porque se les contrata menos que en el comercio formal. Y es en esos campos en donde hay una mayor diferencia salarial, en donde las mujeres pues más concurren, porque tradicionalmente han sido que se ha considerado que ciertos trabajos son propios para las mujeres frente a otros trabajos que son propios de los hombres.
La informalidad para muchas no es una elección, sino una barrera estructural que se les termina imponiendo y que perpetúa la precariedad femenina.
Ya no hay un impedimento de que en una facultad no te permitan entrar por ser mujer, en alguna facultad universitaria, pero todavía hay el ambiente desde casa de que no, ¿cómo vas a estudiar eso? Mejor estudia esto otro. Siempre hay un sesgo que ni sabemos de dónde viene, pero lo hay. Se instaló históricamente en la sociedad, entonces por eso es tan importante visibilizarlo, por eso es tan importante que la presidenta esté insistiendo en que las mujeres tenemos toda la capacidad.
¿Pero qué pasa cuando a esta desigualdad de género se suman otras condiciones como la identidad de género?
Las cifras oficiales rara vez reflejan lo que viven las personas LGBT+ en los espacios laborales. No hay datos precisos sobre sueldos o condiciones, pero sí abundan los testimonios de discriminación por orientación, identidad o expresión de género.
Hay una falta de datos que incorporen la interseccionalidad. Estos cruces son muy necesarios para poder puntualizar las acciones para que puedan eliminar estas brechas salariales. Sin embargo, quienes lo están atendiendo es de toda la vida sociedad civil, de algunos datos que tienen de manera muy puntual, ¿no? Por ejemplo, el Centro de Apoyo a Identidades Trans, CAIT, COPRED, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y en la comisión hay algunos datos en cuanto a, de manera muy general, la discriminación en el trabajo, por en razones de orientación sexual, identidad y expresión de género.
Esa ausencia de información también es una forma de exclusión. Sin datos, no hay políticas, y sin políticas, la desigualdad se normaliza.
En efecto, afortunadamente podemos rastrear información gracias a trabajos como el Diagnóstico Nacional sobre la Discriminación hacia Personas LGBT+ en México, elaborado por la Comisión de Atención a Víctimas y la Fundación Arcoíris en 2018.
Ahí referían 6 de cada 10 miembros de la comunidad que su orientación sexual había sido un obstáculo para acceder a un empleo, mientras que el 43% habían recibido un trato discriminatorio en su lugar de trabajo.
De acuerdo con la ENADIS 2022, una de cada 3 personas de la comunidad LGBT+ ha enfrentado discriminación laboral en México.
¿Qué es lo que pasa en nuestras poblaciones? Bueno, también nos afectan y reproducimos a la vez estos estereotipos de género. Lo que ha pasado específicamente es que se ha visto una brecha entre las personas cisgénero y las personas trans, especialmente con las mujeres trans. Y también esta falta de datos se corroboran, por decirlo de alguna manera, en la falta de información acerca de las personas no binarias, por ejemplo. A partir de aproximadamente ese año y medio, 2 años, el Registro Civil ha hecho cambios de identidad de género para las personas no binarias de manera administrativa en la Ciudad de México. Entonces, ¿eso qué significa? Que cualquier instrumento para poder obtener trabajo, entrevistas, documentación, tiene que registrar a las personas no binarias. Y así mismo tener algunas estrategias, tanto lingüísticas como culturales y de orden como administrativo, para que puedan integrarse las personas no binarias a los espacios de trabajo.
El avance más reciente en el estudio de la brecha salarial por orientación sexual en México hasta el momento es la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género en 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Previo a ello, solamente se contaba con información del Censo de Población y Vivienda 2020, evaluada por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos sobre la Discriminación Salarial por Orientación Sexual.
Hablar de brecha salarial definitivamente es de orden binario, hombres y mujeres. No atiende a la orientación sexual, la expresión de género, identidad de género de las personas, la discriminación laboral en razón de orientación sexual, identidad y expresión de género. Lo que podemos hacer es relacionar, vincular lo que existe de estos datos de la brecha salarial con otras discriminaciones.
El racismo, la homofobia, el machismo comparten una raíz, la idea de que unas vidas valen más que otras y que ciertos cuerpos merecen más salario, más derechos o más respeto.
Si pensamos en la exclusión, discriminación y violencia histórica que han experimentado diversas poblaciones, entre ellas las personas LGBTIQA+, mujeres como se les llama también de la diversidad, o mujeres diversas, debemos entender que la autonomía económica es parte no nada más de un derecho, sino también de un proyecto de vida.
El Banco Mundial estima que la desigualdad de género en el empleo y los salarios le cuesta a América Latina hasta el 16% del Producto Interno Bruto potencial.
En otras palabras, las economías pierden oportunidades de mayor empleo e ingresos que le permitan a las personas satisfacer sus necesidades básicas de educación, salud y alimentación.
Hay una lógica que no se ha combatido en nuestro país de que el propósito de una empresa no puede ser solo el ganar. Está perdido el carácter social que puede tener una empresa. Va de la mano el que si vamos a tener empresas con mayor responsabilidad, con mayores regulaciones, empujando que se tengan mejores y más dignos salarios, tenemos que hacerlo con esta perspectiva de decir, pero aguas, no diferenciando y poniendo a un sector que siempre es masculino en tus mejores salarios, en tus mejores puestos, en las cosas de dirección, tú sigues considerando que las mujeres no son aptas.
Thank you.
la limpieza, el orden en oficinas, fábricas, cualquier tipo de empresa, comercio, es una tarea sustancial, pero considerada como la de más bajo rango, ¿no? O de las más bajos rangos.
Es súper interesante.
Sí, tenemos una sociedad que ha volteado los términos del trabajo y en eso pues se ha llevado entre los pies a las mujeres.
El trabajo de cuidados, cocinar, limpiar, atender a niñas, niños o personas mayores, son actividades sin las cuales la vida cotidiana sería imposible, pero que el sistema económico rara vez reconoce.
El cuidado es una tarea esencial para la sociedad. Tiene múltiples aspectos, es una gama muy amplia y aquí en nuestro país además se está haciendo con la intención de que reasuma sus obligaciones el Estado para descargar cierto trabajo, cierta cantidad de trabajo de cuidados que sufren las mujeres principalmente. Entonces, ahora también es una cuestión muy importante que podamos estar revalorando los cuidados como para decir, a ver, este es un trabajo que además no se ha considerado que pueda ser remunerado y que realizan esencialmente las mujeres. Y efectivamente, la consecuencia es que siempre estamos buscando el tipo de trabajos que nos permita congeniar este trabajo que no se considera trabajo, sino obligación doméstica, porque eres mamá, es porque eres esposa, es porque eres simplemente mujer.
La CEPAL calcula que, si el trabajo doméstico no remunerado se contabilizara, equivaldría al 23.5% del Producto Interno Bruto en América Latina. Es decir, las mujeres sostienen casi una cuarta parte de la economía desde la invisibilidad.
Se sostiene la idea todavía esencialista de que las mujeres, especialmente las mujeres cisgénero, tienen una labor natural por el cuidado. Entonces son más cuidadosas, son más detallistas, tienen contemplada en su esencia, ¿no? Esto evidentemente entre comillas, que quede claro esta parte del cuidado. Entonces, ¿eso qué implica? Que el correlato del cuidado hacia los hombres es que está vedado. Nosotros no cuidamos, no hay una labor cultural, sociocultural, educativa, pedagógica para que podamos hacerlo. Incluso todavía reconocemos, hay estudios donde reconocen los hombres que son más cuidados que ellos cuidar a otras personas. Si contemplamos esto, la parte de los cuidados pasivos, por ejemplo, esta planeación que tienen las mujeres para poder cuidar a otras personas en tanto a pensar salir más temprano de su trabajo, ir a comprar algo extra, el dejar en ese momento alguna actividad laboral para tener que ir a atender algo más, o posterior al cuidado, el poder estar atendiendo su descanso o el hacer otras actividades laborales, de esos cuidados pasivos se incorporan también con estos mandatos de género.
Y cuando el cuidado no se comparte, el costo lo pagan las mujeres.
Resulta contradictorio y paradójico que se nos exija a los varones, y me parece totalmente válido y tiene que estar totalmente sobre la mesa, el que nos incorporemos al cuidado en las paternidades, pero esas licencias solamente corresponden a permisos. Y el permiso tiene que ver con 5 días, 10, 15, dependiendo un poco ahí de la institución o la empresa, pero no se equipara a una licencia como tendría que ser en la propia lógica de estar teniéndolo de manera igualitaria.
En países como Suecia o Islandia, las licencias de paternidad y maternidad son iguales y obligatorias. En México, apenas el 13% de los hombres las utilizan, según la agencia más importante de colocación de empleos, OCC.
Porque la ley por sí sola no cambia los hábitos, ni las estructuras empresariales, ni las prácticas discriminatorias.
En muchas empresas, la desigualdad se reproduce en silencio. Nadie habla de salarios. Nadie pregunta por qué alguien gana más.
Es muy desigual las estrategias que tienen las dependencias, las empresas y sociedad civil para poder contrarrestar la brecha laboral. La verdad es que no van de la mano todavía. Sin embargo, hay algunas que podemos apuntalar. La primera es crear comités de género. Hay comités, comisiones, unidades que ayudan a que esto pueda verse reflejado en las contrataciones, en los puestos de trabajo, en los salarios, en las actividades, funciones y demás. Por otro lado, iniciativas que obliguen a transparentar los sueldos, por ejemplo.
En países como Canadá, la transparencia salarial es una obligación. Las empresas deben justificar por qué contratan o promueven a ciertas personas y deben garantizar que no haya diferencia de salario por género.
Por eso es crucial el rediseño del trabajo. ¿Cómo organizamos el tiempo y los espacios laborales para que la vida personal y la profesional no se excluyan mutuamente? Y esa autonomía, dicen los organismos internacionales, es la base para una verdadera igualdad.
Las medidas de nivelación, la conciliación laboral personal y también en el rediseño del trabajo. Estas tres prácticas me parece que son clave para poder hacer esos cambios.
A lo largo de este episodio hemos hablado en que la brecha laboral no solo se refleja en los salarios, está presente en las oportunidades de empleo, en las condiciones laborales y en la forma en que se reparte el trabajo dentro y fuera del hogar.
También escuchamos que cerrar esa brecha es posible cuando se impulsan políticas de igualdad, se reconocen los cuidados como un trabajo esencial y se crean espacios laborales donde la equidad sea una práctica cotidiana, no un discurso.
El mensaje es claro. Reducir la desigualdad laboral no es un favor. Es una obligación del Estado y de las instituciones que buscan garantizar derechos en igualdad de condiciones.
El desafío está en transformar las estructuras que sostienen la discriminación, revisar los modelos económicos, los sistemas de cuidados y la forma en que valoramos el trabajo.
Porque al final, hablar de la brecha laboral con perspectiva de género es hablar de justicia, de autonomía y del derecho a vivir de lo que hacemos en condiciones dignas.
En el siguiente episodio de En Voz Alta.
Hablamos en México de la educación integral en sexualidad, EIS. En algunos países de América Latina sí se utiliza educación sexual integral. Estamos hablando de un proceso curricular que enseña de manera científica, laica, clara y precisa los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad, con el objeto de empoderar a niños, niñas y jóvenes a vivirla de una manera saludable, con bienestar y con dignidad.
Contar con la educación integral en sexualidad, que es un proceso educativo que nos permite informarle a niñas, niños y adolescentes de todo lo que implica su desarrollo desde lo biológico, desde las diferencias, cómo es esta parte de que la cultura va presionando para que se comporten de cierta manera y que no tendríamos que presionar a nuestros niños, niñas y adolescentes a que se comporten de la manera estereotipada en que hemos aprendido y que hemos hecho tanto daño.
Les agradecemos a todas, todos y todes por acompañarnos en este quinto episodio de En Voz Alta.
También agradecemos la charla con María Elvira Concheiro y Ulises Pineda, que nos permitieron entender el fenómeno de la brecha salarial como un desafío que exige transformaciones estructurales en el mundo laboral.
Sigamos conversando en voz alta y cuestionando por qué cerrar la brecha salarial no es solo un asunto de economía, sino de justicia e igualdad.
El reto está en construir un país donde el trabajo no se mida por el género, sino por su aporte a la vida colectiva.
En este episodio participamos José Sánchez, Daniela Jurado, Alison Cruz, Marcelo Oliver, Adolfo Cortés, Alejandro Joseph, Angélica García, Angélica Soriano y José Vázquez. Hasta la próxima. Nos escuchamos en el siguiente episodio para seguir hablando
en voz alta.
¡Liberen! 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 ¡Liberen!
No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En voz alta, construyendo conciencias. Esta serie forma parte de las acciones para promover entre las personas que integran la comunidad UNADEM una cultura de igualdad, inclusión, respeto y no violencia, con el propósito de contribuir a su bienestar físico, mental y social. Para conocer más, ingresa a planalma.unadmexico.mx.